tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos, señoras y señores. Tardecita en la radio en colores de Chile, tardecita de La Sobremesa en este día sábado. Hola, vos, Lalo, ¿cómo te va? Gusto de saludarte. Ahí está el tremendo Lalo Órdenes en la sala de sonidos. Claudio Gómez les saluda aquí en el micrófono de la radio en colores de Chile para que lo pasemos bonito, para que disfrutemos de esta rica tarde, ¿no es verdad? Y como les decía, con la sobremesa del festival, y hoy día el abogado Juan Pablo Rodríguez, que está aquí con nosotros, ¿no es verdad?, en el micrófono de festival. ¿Qué tal, Juan Pablo?
Hola, 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 Claudio querido, hola, joven Lalo, y a todos los auditores de la festival en este precioso día, Claudio, acá en Viña del Mar.
El día. Qué lindo día. Oye, datito para los evertonianos, se ha cumplido el tiempo reglamentario, se juegan un par de minutos más, pero sigue empatando el Everton 0-0 con el Audax italiano, finalizando ya los primeros 45 minutos. Oye, los auditores que nos llamen, ¿no es verdad?, al teléfono de festival o al Festi WhatsApp también de la radio en colores de Chile, que hagan sus consultas, que sean parte de esta conversación, de la conversación de los días sábados aquí en la radio en colores de Chile. Mira, lo primero es una consulta que recibimos hoy día en la mañana y que se fue repitiendo después que yo la di a conocer hoy día en tempranito, aquí en el festival pasado a las 9 de la mañana. Luis Ramos Vivanco, a propósito del Everton, que es evertoniano, pero hasta los huesos. Dice, buenos días, Claudio. Favor aclarar lo de la gente de la cuarta edad. Tú sabes ahora, Juan Pablo, que aquí en Chile se habla de una cuarta edad ya. Mi madre está semipostrada. Tiene 93 años. ¿Qué debe hacer? ¿Va o no va a votar?
Gran pregunta la que hace Luis, Claudio. Le aprovecho de recordar también a todos los que nos están escuchando que nos pueden seguir la transmisión por mis redes sociales en @jprodriguezo. Claudio Juan Pablo Rodríguez, ahí nos pillan, y también además de por el Festi WhatsApp nos pueden escribir las preguntas para hacer esto más interactivo.
JP para los amigos.
JP y Juanpi para las amigas.
Eso, toma.
Así, pero @JP Rodríguez, eso mismo, @JP Rodríguez o @JP Rodríguez o. Voy a decir algo además, mi abuela me decía cuando chico Juan Pirulín.
Juan Pirulín.
Sí, llegó una edad, Claudio, que yo le dije, abuela, ya.
Ya no, ya.
Ese sobrenombre ya no, ese ya no corre.
Juan Pirulín.
No, pero fuera de bromas, Claudio, querido Lalo, muy buena la pregunta de nuestro amigo Luis, porque hay un cambio clave, Claudio, en esta elección en particular, que es que el voto va a ser obligatorio. Antes en Chile, hace algunas elecciones, el voto efectivamente era obligatorio, pero la inscripción también era voluntaria.
Claro.
Uno se inscribía voluntariamente y el que se inscribía estaba obligado a votar. Eso se cambió en las últimas elecciones y pasamos a un sistema en donde la inscripción es automática, estamos todos inscritos y el que quiere va a votar. Y eso se cambió para esta elección, en donde la inscripción es automática, es decir, estamos todos inscritos, pero todos estamos obligados a ir a votar para este plebiscito. Todos estamos obligados para ir a votar. Pero la pregunta del auditor es muy importante porque mucha gente pregunta, mira, yo soy viejito, mira, tengo una discapacidad, claro, Estoy muy lejos del local de votación.
¿Voy o no voy? ¿Qué hago?
¿Voy o no voy? La regla general es que todos están obligados a votar, primera cosa. Segunda cosa, hay algunas causales de justificación en función de las cuales las personas que cumplen cierta condición no están obligadas a ir a votar. Es importante que las personas que están en estas causales, que vamos a contar cuáles son, no tienen que, como antes, ir a Carabineros, ir a alguna parte y decir, mire...
Ah, no hay que ir a excusarse.
No hay que ir a excusarse antes de la elección.
Antes ya. Perdón, si es que yo vivo a más de 200 kilómetros, por ejemplo, estoy fuera de la ciudad, fuera del lugar donde estoy inscrito, ¿tampoco tengo que ir antes a excusar?
Tampoco tiene que ir antes. Después de la elección, si es que verificado el hecho de que usted no fue a votar, lo va a citar el juzgado de policía local. Y cuando lo cite el juzgado de policía local, usted tiene que decir, mire, yo estaba a más de 200 kilómetros y probar eso. ¿Cuáles son estas causales? Que son cuatro. ¿Ah? Son cuatro. Existen solamente cuatro causales que permiten a la ciudadanía eximirse. En primer lugar, enfermedad. Eso dice la ley, enfermedad, nada más. En segundo lugar, ausencia del país. El que no está en el país no está obligado a votar. En tercer lugar, encontrarse al día del plebiscito en un lugar situado a más de 200 kilómetros de aquel en el cual se encuentra registrado su domicilio electoral. Y por último...
¿Y eso lo podría probar yo yendo a Carabineros y dejo una constancia?
Por
ese
ejemplo,
mismo día,
esa es una buena...
Para que cuando me citen yo tenga el justificativo.
Ah,
diga,
así es.
Yo fui a Carabineros, por ejemplo, yo estaba ¿dónde? A ver, estaba en Copiapó. No podía, yo estoy inscrito en Viña del Mar.
Así es. Esa es una buena manera de preconstituir prueba, diría un abogado, ¿no? Adelantarse un poquito la situación y...
Los abogados son muy bonitos.
A la pobre, entonces es verdad. Efectivamente, ¿no? Y la cuarta causal... padecer algún otro impedimento grave, el cual debe ser oportunamente comprobado ante el juez competente. Entonces, resumiendo, enfermedad, ausencia del país lo segundo, encontrarse al día del plebiscito a más de 200 kilómetros, o cuatro, alguna otra causal o impedimento grave. Ah, esa es más general, y ahí el juez de policía local tendrá que determinar si es que cumple o no cumple. ¿Qué pasa si es que una persona que no está en una causal, o si el juez de policía local le dice no? ¿Qué pasa si es que no va a votar, si es que el voto, claro, es obligatorio?
Claro.
Se podría establecer una sanción,
ah,
que va desde 0,5 a 3 unidades tributarias mensuales, es decir, desde 29.000 pesos hasta los 176.000 pesos.
Ya, pero lo usual aquí en Chile es que no se se otorgue esta medida de un pago.
Efectivamente, si bien la ley establece una posible sanción, cuando el voto era obligatorio, igualmente había una sanción y usualmente esa sanción no se aplicaba. Por lo tanto, de alguna manera es obligatorio, sí, se establece la sanción, sí, uno puede querer no exponerse, pero la realidad o la historia muestra que es muy difícil para, en general, el Estado, los gobiernos, aplicar sanción en este tipo de casos y, por lo tanto, como que miran un poquito para el lado. Pero uno no puede asegurar eso, en este caso el juez de policía local el que tiene que determinarlo y, por lo tanto, si uno quiere seguir ir a la segura, tiene que ir a votar y, en caso de que cumpla alguna de estas causales, juntar bien lo que lo demuestre y mostrárselo después de la elección, cuando lo citen, al juez de policía local, Claudio.
Perfecto, ya. Ok, espero que haya quedado claro. ¿Tenemos una consulta, Lalo? Sí. Aló, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aló.
Buenas tardes, don Claudio.
Sí, buenas tardes.
Mire, soy Ana Morales, pero la consulta no es mía.
¿Ya?
Es para una vecina.
Sí, claro.
Lo que pasa es que ella se van a hacer 2 meses que la operaron de un pie.
¿Ya?
Al igual que yo, a mí también, la misma fecha lo operaron.
¿Ya?
Pero ella está más contenta porque yo al menos yo puedo desplazarme.
No se mueva, quédese quietita, que se nos va la onda del teléfono, ¿ya?
Ya. La consulta es muy simple. A mí me operaron, van a ser 2 meses, pero a mí me toca en el Liceo 39.
¿Ya?
Ella creo que le toca en el Colegio El Retiro.
Ah, ¿todo esto en Quilpué?
Todo en Quilpué, si nosotros somos de Quilpué.
Ya.
Pero el problema es que ella no se puede desplazar.
Ah, ya.
Entonces, esa es la consulta
ya,
mía.
Ya, aquí ella, la vamos a responder, no se preocupe, ¿ya? Vale, gracias por habernos
escucho
llamado.
¿Escuchas la radio?
Sí, escuché la radio.
Sí, pues. Oiga, muchas gracias por su pregunta. Yo le diría 3 cosas. Lo primero, chequee que vote en el local del retiro. ¿Por qué le digo esto? Desde hoy día, sábado 13 de agosto, está disponible en consulta.cervel.cl sus locales de votación. ¿Y por qué le digo que lo chequee? Porque es muy probable que su local de votación haya cambiado. ¿Por qué? Porque se acaba de aprobar una ley hace poquito que lo que busca es que las personas, su local de votación sea el más cercano a su domicilio electoral. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, si usted tiene un domicilio electoral que queda, digamos, cerca de un local de votación, le debiese tocar, por esta nueva ley, en ese local de votación el que queda más cerca.
Por ejemplo, a mí me lo cambiaron.
Se lo cambiaron, a mí también.
Claro.
Yo votaba históricamente en el St. Peter's, acá, claro, en Viña, y ahora voto en el María Auxiliadora.
Perfecto.
Entonces, a chequear, a revisar, porque es probable que lo hayan cambiado, pero para bien, para estar más cerca.
Más cerquita a la casa.
Pero ahí se utiliza georreferenciación y pueden haber casos, sobre todo en los límites de las comunas o en las zonas más rurales, en donde eso no sea tan así. Entonces, a estar atento y a revisar. Primera cosa. Segunda cosa, el llamado es a, ojalá, hacer el esfuerzo para ir a votar. Y si una persona está con dificultad de movilidad, como el voto es obligatorio, ojalá encontrar algún soporte familiar, del vecindario, o de algunas otras personas o grupos que los puedan ayudar a ir a votar, para asegurarse de no caer en el incumplimiento de la obligación. Dicho eso, en el caso que usted me comenta, efectivamente uno podría decir, bueno, acá se cumple una de las causales. Una persona que no tiene movilidad, que le cuesta moverse, efectivamente tiene una o enfermedad o un impedimento grave que le permite ir a votar. Pero le va a tocar la lata de en su minuto eso, justificarlo y explicarlo eventualmente si es que lo citan. Entonces, el llamado es a revisar su local, en segundo lugar, a hacer todos los esfuerzos para votar, y en tercer lugar, en su caso, uno entiende que es una de las causales precisamente que la eximen de la obligación de ir a votar, pero eso después va a tener que demostrarlo o explicarlo frente al juzgado de policía local.
Perfecto, ok. Ojalá que haya quedado clara ahí la consulta de la amiga auditora de festival. Juan Pablo, he visto en tus redes sociales que han estado, o has estado muy activo conversando con la gente, reuniéndote, conversando, explicando un poco lo que es la nueva constitución. La gente ha requerido tu presencia en distintos lugares y ahí han estado ustedes contando, explicando, dialogando con la ciudadanía.
Así es, estamos recorriendo la región de Valparaíso desde la Fundación Piensa, a través de un proyecto que se llama Piensa tu Constitución, que lo que busca es resolver las preguntas de la ciudadanía. En las campañas y sobre todo la campaña en torno a un texto, hay muchas discusiones, hay mucho debate, de lado y lado de repente los argumentos son un poquito forzados, y la elección evidentemente, Claudio, que es muy importante. Entonces, desde la Fundación Piensa, que es una fundación regional, que lo que busca es mejorar la calidad de vida en nuestra región, y que uno de sus pilares es el control democrático, es decir, que podamos ejercer bien nuestra ciudadanía, estamos comprometidos a tratar de informar y resolver las preguntas de lo que ocurre. ¿Dónde? Donde ustedes nos digan. En mis propias redes sociales, en las de la Fundación Piensa, nos pueden encontrar y podemos armar ahí una conversación, un cafecito, para responder preguntas, respuestas, tratando siempre de ser ecuánime, de decir, mire, estos son los argumentos del apruebo, estos son los argumentos del rechazo. En el caso en que uno tenga su opinión, uno la transmite, mire, esta es mi opinión, pero hay opiniones distintas, para que cada cual pueda formarse su opinión y votar informado, Claudio, este 4 de septiembre. Así que el llamado es a través del mismo Festi WhatsApp, de mis redes sociales, @JP Rodríguez O, de las de la Fundación Piensa, @Fundación Piensa, que vean, porque tenemos mucha información que trata de explicar en sencillo el contenido de la propuesta constitucional. Y si quieren, por ejemplo, armar una conversa con un grupo familiar, con una junta de vecinos, con la liga de los exalumnos del colegio que juegan a la pelota los días sábados, nosotros estamos comprometidos a llegar ahí donde ustedes nos digan, armar esa conversa y poder resolver las preguntas, Claudio, de la ciudadanía respecto de la propuesta de la Convención Constitucional.
Tenemos otra consulta. Aló, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, bienvenida al festival. ¿Cuál es su nombre?
Patricia.
Patricia, ¿desde dónde nos llama?
Desde Miraflores.
La escuchamos, Patricia.
Mire, yo tengo 3 locales de votación relativamente cerca. Pero me mandan allá a Villa Dulce, al Colegio Castellón. He llegado la anterior no fui directamente a votar, porque de mi casa, que yo vivo en la Granadilla 5, hasta la Copa son 8 cuadras. Desde la Copa al Colegio Castellón no sé cuántas cuadras son, pero yo no puedo caminar, yo tengo artrosis en la cadera, hice un esfuerzo. Dice, por ejemplo, uno, claro, puede pagar Uber, no hay, de la otra tampoco, colectivo tampoco hay, micros tampoco hay. ¿Cómo uno llega a votar ahora que es obligación?
Sí. Y Patricia, ¿usted el local de votación revisó hoy día que fuera el que está diciendo?
Sigue siendo la mesa 16.
Ya. Le comento, Patricia, muchas gracias también por su comentario. Lo primero... que probablemente, y esto siempre se discute antes de las elecciones, el transporte público puede que sea gratuito el día de la elección, puede ser que el gobierno y las municipalidades establezcan ahí también maneras de acercar a las personas a los locales de votación. En segundo lugar, si es que el local de votación es el que le aparece, no hay nada que hacer de aquí a la elección, ese va a ser sí o sí su local de votación. El espíritu de la ley que buscó cambiar los locales es precisamente resolver el problema que tiene Patricia. Por lo tanto, lamento mucho que su problema en concreto no se haya solucionado, porque lo que se busca es precisamente que antes, a diferencia de las elecciones anteriores, hoy día el local de votación sea el que esté más cerca de su domicilio electoral. ¿Qué puede estar pasando, Patricia, en su caso? ¿Y por qué su local no es el más cerca de su domicilio? Se me ocurren 2 razones. Una, que verificar cuál es el domicilio electoral que tiene usted inscrito y que sea efectivamente en el que está viviendo hoy día. El CERVEL antes de las elecciones abre un plazo para establecer cuál es el domicilio electoral de cada uno. Y muchas veces las personas tienen domicilios electorales antiguos, claro, que nunca los cambian. Y por lo tanto, esta georreferenciación y establecimiento de nuevo local lo hacen con el registro que tiene el CERVEL.
Exacto, de hecho ahora hubo un plazo que ya lamentablemente ya terminó, donde uno podía... ¿cómo se llama? Cambiar el domicilio electoral, lo podían modificar, claro.
Así es, y en el caso de las zonas urbanas, como Quilpué, es raro que no haya quedado bien, porque donde tuvo complejidades el CERVEL en dos lugares. Las personas que están, por así decirlo, en los límites de las comunas, en donde la georreferenciación, claro, no necesariamente te lleva al local más óptimo, porque ese local puede estar lleno por otra razón, y en las zonas rurales, en donde hay muchos domicilios electorales que son caminos sin número, y que ahí se hace difícil decir, bueno, cuál es el más cerca del local. Pero en las zonas urbanas debiese su nuevo local de votación ser el más cercano a la casa, y por lo tanto mi llamado es ahí a que para la próxima elección chequeen de que el domicilio electoral que tienen inscrito en el CERVEL sea donde efectivamente viven, para que en la nueva georreferenciación su local de votación quede lo más cerca posible.
Perfecto. Tenemos otro llamado en la línea de Festival. Aló, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Quiero hacer una consulta.
Sí.
Mire, pasa lo siguiente. Cuando hubo la votación de presidente, mi hermano salió a vocar de mesa, ¿ya? Él no se presentó porque él es esquizofrénico. Él tiene todos los documentos, ¿ya? Entonces esperamos que nos llamaran, no han llamado y no han dado ninguna respuesta. Esa es la primera.
Ya. Yeah. ¿Él no ha sido citado?
No, no ha sido citado todavía. Yeah. De juzgado, no, nada.
Nada.
Nada. La otra es que mi mamá tiene 73, cuida a mi abuelita de 94, ella está con una, perdón, ¿cómo se llama esta cosa? De los huesos múltiples.
Ya. Yeah.
Bueno, no se levanta, se levanta poquito.
¿Su abuelita?
No, la verdad, sí. Claro. Tiene 94 años. Entonces ahí no sabemos qué hacer, cómo recurrir, a dónde, a alguna oficina, porque son dos personas que no se pueden mover y la esquizofrénica, bueno, tiene los papeles, están todos sus documentos al día, todo, todo, todo. Y mi abuelita, bueno, también no se puede mover.
Ya. Yeah.
No sabemos cómo recurrir, dónde ir. Estamos así como... No sé.
Bueno, aquí vamos a tratar de aclarar un poquito el panorama, ¿ya? Muchas
por
gracias,
favor,
que le vaya muy bien.
Muchas gracias.
Gracias a usted. Aquí, Juan Pablo, lo que sí tendrían que hacer es no ir a votar y luego, si es que son llamados, justificar.
Claro, hay que distinguir las dos situaciones que nos plantea la auditoria de nuestra radio en colores. Lo primero respecto de los vocales de mesa. ¿Qué pasa con los vocales de mesa? En el caso de los vocales de mesa, el CERVEL ya lo dijo, los que fueron vocales el año pasado, que fueron por primera vez vocales, porque se renovó antiguamente, eran siempre los mismos, eso cambió el año pasado, y esos vocales por 4 años les van a llamar a ser vocales. Y por lo tanto, si es que el pariente de la auditora fue vocal, probablemente va a tener que ser, o lo deben...
va a ser llamado.
Así es. ¿Qué pasa con eso? Voy acá a hacer literal. Las nóminas con los nombres de los vocales de mesa y miembros de los colegios escrutadores ya están publicadas. Sin embargo, si una persona designada a uno de estos cargos no puede asistir, debe presentar su excusa por escrito ante el secretario de la Junta Electoral respectiva. ¿Dónde está la dirección de la Junta Electoral respectiva? CERVEL.cl. Así que a meterse a CERVEL.cl. Ahora, el presidente del CERVEL aclaró que, lo que decía, que este año no va a haber nombramiento de nuevos vocales, son los mismos que los del año pasado. ¿Y cuándo tiene que presentar, señora, esta excusa? Entre el martes 16 y el jueves 18 de agosto. Ojo, plazo importante, esta semana. Entre el martes 16 y el jueves 18 de agosto, la persona que fue designada vocal como su pariente tiene que presentar la excusa. ¿Dónde? Ante el la persona de la junta electoral respectiva, que usted lo va a encontrar en CERVEL.cl. En el segundo caso, ya no en el caso de que lo hayan designado vocal de mesa, sino que lo mismo que nos comentaban los auditores anteriores, personas que tienen enfermedades, dificultades, incapacidades graves para votar, no tiene que presentar su excusa antes de la elección, no lo tiene que hacer. Tiene que eventualmente no ir a votar y después, cuando se le cite, tendrá que decir cuál fue la excusa, que en este caso es la inmovilidad, la enfermedad o la incapacidad grave. Pero vuelvo sobre lo mismo, el voto es obligatorio. Como el voto es obligatorio, hay que tratar de hacer todos los esfuerzos para ir a votar y, sea antes o después, igual va a tener, por así decirlo, comillas, una lata, un trámite que hacer, porque va a tener que demostrar que está en una de las cuatro causales de justificación para no votar. Enfermedad, estar a más de 200 kilómetros, estar en el extranjero o un impedimento grave, querido Claudio.
Listo, perfecto. Vamos al teléfono. Luego vamos a explicar también lo que traía hoy día Juan Pablo para...
Sí,
para
lo podemos ver ya, pero está muy interesante para el segundo bloque, que habíamos prometido también, Claudio, antes. Una segunda patita del tema plurinacionalidad, okay, que es el tema de lejos, más comentado por la audiencia.
Perfecto. Aló, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola.
Mi nombre es Marta y estoy llamando de Villa Alemana.
Hola, Marta.
Hola. Mire, mi consulta era bien parecida a lo que ya respondió este caballero.
Ya. Yeah.
Lo que pasa es que yo cuido a mis dos papás.
Ya. Yeah.
Mi papi tiene 95 años y tiene artrosis en sus pies. Mi mami tiene Alzheimer senil.
Ya. Yeah.
Entonces, también son causales de... Yo no los puedo trasladar a ellos a ir a votar. Mi mami, la verdad es que ella vive en el momento, no sabe lo que está pasando en el mundo en estos momentos. Entonces, Bueno, el caballero dio la respuesta de las personas con enfermedades y todo eso. Lo late es que uno va a tener que ir después igual a dar la excusa.
Claro, exacto.
Claro. Eso era.
Ok, Martita, que le vaya muy bien, ¿eh?
Ya, pues igualmente, no, gusto.
Oiga, Martita, no me diga caballero que me siento viejo, pues. Dije, ya dijimos, Juanpi para la amiga, y usted, Martita...
Juanpi,
pues, ya. Eso, no, una broma, querida Marta. Sí.
O si quiere, Martita, le puede, si quiere, le puede decir también el caballero Juanpi, no hay problema.
Bueno, el caballero Juanpi, pero Juanpi para los amigos.
Eso, Juanpi para los amigos. Pero Marta, ya. Lo mismo que decíamos antes, en el fondo no hay que hacer nada antes de, sino que después probablemente, vamos a ver cómo funciona, porque es un escenario nuevo, pero probablemente le llegue una cartita, alguna notificación que diga, mira, su padre, su madre, su pariente no fue a votar, está citado, así como cuando le llega un parte, está citado a tal hora en el juzgado de policía local para explicar la situación. Entonces, probablemente cuando le llegue eso va a tener que ir usted a explicar la situación y probablemente va a estar dentro de la causal y consecuentemente no le van a pasar ninguna multa.
Ok, sí, estábamos justamente explicando lo mismo. Bueno, vamos a cambiar de tema ahora porque vamos a hacer la pausa, entonces ahí ya vamos a entrar de lleno a la plurinacionalidad. Eso es lo que vamos a conversar hoy día aquí con Juan Pablo Rodríguez en Festival, la radio en colores de Chile, en esta sobremesa del día sábado. Lalo, hagamos la pausa y ya estamos de vuelta.
En el 127 de su dial. Sintoniza Radio Festival 93.7, ahora en FM la encontrará. Humorismo y deportes, noticias de aquí y de allá. Día tras día en busca de la primicia y la emoción. Y un ágil panorama de lo que vive esta región. En el 127 de su dial. Y ahora en FM Festival.
En CGE te queremos informar. Desde el 1 de agosto del 2022, los clientes que tienen boletas pendientes de pago de pandemia y cumplan las condiciones para ser beneficiarios de la Ley de Subsidio a los Servicios Básicos, verán incorporado en sus cuentas eléctricas este subsidio. Para no perder este beneficio, los clientes deben mantenerse al día con su pago. Además, con esto evitarán la suspensión de suministro. Puedes encontrar más información en www.cge.cl, sección Servicios en Línea. CGE, entregamos energía.
¿Quieres ser parte de nuestra comunidad? Únete a nuestro fanpage de Facebook Radio Festival Oficial. Comenta en nuestro muro y disfruta de nuestra transmisión online. Ahora, Facebook es en colores.
Automotora Rodríguez, los expertos del mercado automotriz con el mayor stock en autos, camionetas y camiones. Lo asesoramos en su compra. Ofrecemos créditos y cotizaciones personalizadas. Visítenos en calle San Antonio 1280 Viña del Mar o en la página web automotorarodríguez.cl. Para mayor información y asesoramiento, llame al celular 9 98 40 34 60. Automotora Rodríguez, la mayor experiencia en el mercado. Automotora Rodríguez, los expertos del mercado.
Este mensaje es de gran ayuda. Chilquinta te recuerda que para no perder el beneficio por Ley de Servicios Básicos, debes mantener tu cuenta al día. De esta forma, tu deuda acumulada entre marzo de 2020 y diciembre de 2021 quedará pagada mediante el subsidio estatal. Ante consultas o dudas sobre este beneficio, llámanos al 800-800-500 o al 600-600-5000. Con información importante, en Chilquinta estamos conectados a tu vida.
Para que siga siendo puntual, la hora exacta en la festival.
Son las 14 horas con 30 minutos, estamos en la sobremesa, estamos con el abogado Juan Pablo Rodríguez esta tarde aquí en el festival. Y lo que habíamos anunciado, Juan Pablo, la plurinacionalidad.
Pluri.
¿Qué es eso?
Oye, la primera...
¿A qué se refiere con eso? Yo creo que debe ser una de las mayores consultas, una de las mayores inquietudes de la ciudadanía, esto de la plurinacionalidad.
Así es, Claudio, de lejos. Lo que más nos preguntan en la charla, en las ferias también, que ahora estamos ahí con stands tratando de explicar el contenido. Lo que más nos preguntan es esto de la plurinacionalidad. Y esta pregunta, que obviamente es la principal y la más sencilla, es la más difícil de responder. ¿Qué es la plurinacionalidad? Porque no está tan claro o personas dicen cuestiones distintas respecto de lo mismo. ¿Qué diría yo que es algo objetivo, ¿no? Que obviamente hay un cambio, ¿ya?, respecto de lo que existe actualmente a lo que propone la Convención Constitucional. ¿Qué es lo que existe actualmente o cuál es la noción que uno diría está detrás del actual orden constitucional, de la actual arquitectura jurídica de Chile? Que Chile o en Chile existe una sola gran nación, la nación chilena, que está compuesta por pueblos originarios, por inmigrantes, pero fundamentalmente por la población mestiza. Somos un pueblo esencialmente mestizo, quiltro, diría alguno, ¿no? Somos mezclados, a diferencia de muchos otros países, una gran población mestiza.
Pero somos una mezcla de muchas cosas.
De muchas cosas. Por de pronto el aporte muy relevante del pueblo mapuche, que nos legó un carácter recio, del único pueblo originario que, digamos, resistió la conquista extranjera, de los incas primero, de los españoles después, una especial relación con la naturaleza. ¿Qué duda cabe de que después llegaron los españoles? El flaco, ¿no?, de Dinamita Cho, llegaron los indios con los españoles. Llegaron los españoles. ¿Y qué nos dejaron los españoles? Castellano, lo que estamos hablando, religión, somos una población fundamentalmente cristiana, civilización, dirán también algunos, ¿no?, la herencia cristiano-occidental. Y,
perdón, nos trajeron cosas buenas, pero también malas.
También malas, efectivamente.
De las buenas y de las malas.
Así es. Y una mezcolanza. A diferencia de otras conquistas, el español con el aborigen, si uno quiere, con los pueblos orígenes, se mezclaron. Entonces, ¿cuál es la noción que está detrás de eso? Que eso, además, después de distintas oleadas migratorias, que croatas, que italianos, que peruanos.
Claro, y eso va dependiendo también de cada sector, de cada región del país.
Así es.
Donde hay una presencia a veces muy fuerte y marcada de distintas colonias.
Así es. Y la noción que está detrás hoy día es que toda esa mezcolanza, y cualquiera sea uno parte de cualquier distinta cultura, ¿eh?, no, qué sé yo, somos todos chilenos. El mapuche chileno, el croata que llegó a Magallanes chileno, el peruano que está en la zona norte del país chileno. Somos todos chilenos, pero tenemos distintas culturas. Es decir, unidad de nación y multiculturalidad. Esa noción se cambia en la propuesta de la nueva Constitución, en la propuesta de la Convención Constitucional, y se dice, mira, ya no somos una sola nación, sino que somos plurinaciones, somos múltiples naciones. ¿Cuántas? 11 naciones indígenas, los distintos pueblos indígenas, mapuche, aymara, cahues, carcoya, etcétera, y uno diría la nación chilena. Entonces, ese es el cambio fundamental. Hay algunos otros países que en sus constituciones establecen que son plurinacionales, que dentro de su territorio y Estado hay más de una nación, en su constitución solamente dos, eso es también objetivo, Ecuador y Bolivia, solamente esos países consagran eso, y uno dirá, ¿por qué tan pocos, querido Claudio? Porque es algo que es medio extraño. ¿Por qué? Porque naturalmente una nación, es decir, un grupo de personas que tiene una historia común, cierto idioma común, ciertas tradiciones, que reclama un territorio determinado, como que lo natural es que eso, como que termine siendo un Estado, ¿no? Entonces es raro que los países digan, mira, dentro de mi país hay distintas naciones. Ahora, ¿es solamente una declaración? ¿Es solamente decir, mire, somos plurinacionales? ¿O esa declaración va acompañada de un conjunto de cosas que le dan contenido, Claudio Lalo, a esa plurinacionalidad? Y es esto segundo, y ahí escuchemos las preguntas de la ciudadanía, pero ¿qué se establece? Por ejemplo, la posibilidad de crear autonomías territoriales indígenas, en donde estos grupos van a tener autogobierno, autonomía financiera y autonomía administrativa. Se establece también en la propuesta de la Convención Constitucional el establecimiento de escaños reservados en, esto es medio técnico, pero todos los órganos colegiados de Chile a nivel nacional, regional y local en proporción a la población. Es decir, si una comuna, por ejemplo, tiene un consejo municipal en donde hay 10 concejales, esa comuna, inventemos, tiene 100.000 personas, de esas 100.000 personas, 10.000 se autoidentifican como indígenas, en ese consejo municipal de 10 concejales, uno tiene que inexorablemente ser indígena. Esa misma lógica se va a aplicar a todos los órganos colegiados, es decir, todos los órganos en los cuales es más de una persona. Consejos municipales, consejos regionales.
Y que se constituyan vía una elección.
Vía una elección. Y el más gráfico de todos, el Congreso Nacional. El próximo Congreso de las Diputadas y Diputados va a tener escaños reservados en proporción a la población. Es decir, va a ser parecido en esa materia la Convención Constitucional. Y el segundo aspecto más relevante, y ahí ya me dejo ahí para pa la conversa y para los que nos quieran escuchar, que es una gran innovación, es lo que dice en relación con el pluralismo jurídico. ¿Qué es el pluralismo jurídico? Hoy día en Chile existe un solo poder judicial, y la Constitución tiene un capítulo que se llama Poder Judicial. A ese poder judicial, a la justicia, a los tribunales, es igual para todos los chilenos. Tenemos tribunales penales, laborales, de familia, jueces de policía local, jueces de primera instancia, cortes de apelaciones, la Corte Suprema, pero para todos los chilenos son esos mismos tribunales y el camino es el mismo. La propuesta de la Convención Constitucional cambia esa noción. Y dice, mire, ya no va a existir el Poder Judicial, sino que van a existir sistemas de justicia. Sistemas de justicia, es decir, ya no solo uno, varios, que coexisten en un plano de igualdad. ¿Cuáles sistemas de justicia? Los indígenas, es decir, 11 sistemas de justicia distintos, cada uno por cada pueblo indígena, y el general para todos los chilenos. Esto ha sido muy polémico. ¿Qué diría alguien del apruebo? Tranquilidad. Tranquilidad que todo termina igual en la Corte Suprema. Es decir, los tribunales indígenas y los no indígenas van a terminar siempre, en caso de duda, en la Corte Suprema, que es la misma para todos. Y por lo tanto ahí se unifica la cosa. ¿Qué diría alguien del rechazo? Ojo con eso. Uno, no todas las cosas llegan a la Corte Suprema. Para llegar a la Corte Suprema se requieren recursos, recursos económicos, tener la capacidad de que los juicios duren años, etc. Y en la Corte Suprema, quien va a conocer las causas de asuntos indígenas, no es la Corte Suprema en general, sino que es una sala especializada en estos temas, que va a estar compuesta probablemente...
¿Por qué va a estar compuesta?
Va a estar compuesta...
Porque eso todavía no está claro.
No está tan claro, pero sí se establece que tiene que estar compuesta por... bueno, son ministros y esos ministros tienen que tener o demostrar especial conocimiento en asuntos de carácter indígena. Ah, y por lo tanto...
Ya, pero no que sean parte de los pueblos originarios.
No necesariamente parte de los pueblos originarios.
Tienen que demostrar cierto conocimiento.
Cierto conocimiento en esos asuntos, por así decirlo, una sala especializada. Entonces, ahí está la disyuntiva. ¿Qué alega el rechazo? Que esto quiebra la igualdad ante la ley. Y en segundo lugar, que en el caso de los tribunales indígenas, no sabemos cómo van a funcionar, porque no hay normas indígenas, porque ¿dónde están las normas de esos pueblos? En la costumbre. No están escritas. Son costumbres ancestrales, muy legítimas por de pronto, pero que no están escritas. Entonces, eso es un elemento...
En el hacer diario.
Así es. Eso es un elemento de incertidumbre y que muchos alegan que ahí estamos más que dando una solución, creando un problema, ¿no? Porque hay muchos de estos pueblos que no tienen sistema jurídico y que dentro de sus culturas tampoco tienen alguien que ejerza el rol, por así decirlo, de juez. Entonces, eso vamos a, comillas, tener que empezar a inventarlo o a desentrañarlo de la historia, ¿no? Y la otra polémica que uno diría es si estos tribunales indígenas van a poder o conocer no asuntos penales. ¿Qué es lo que pasa? ¿Los tribunales indígenas existen en otros países? Sí, existen en algunos otros países. Por ejemplo, Canadá, por ejemplo, Nueva Zelanda, que son distintos del caso chileno en donde la población es fundamentalmente mestiza, ¿no? Y donde podríamos decir la población indígena se confunde con el resto de la población. En estos casos la población indígena, como los conquistadores no se mezclaron, está más separada, por así decirlo. Ahora, en estos casos, esos tribunales indígenas nunca conocen asuntos penales, delitos. ¿Ah? Si hay un homicidio, un robo, no conocen ese tipo de delitos. Entonces, en la Convención Constitucional se planteó, decir, mire, excluyamos de la competencia de estos tribunales los asuntos penales. Eso se rechazó y se dejó abierto. Y por lo tanto va a ser la futura ley la que establecerá o determinará si es que estos tribunales van a conocer solamente asuntos locales, más bien domésticos, civiles, de convivencia, o también van a poder conocer asuntos más allá de eso, penales o qué sé yo. La propuesta no establece el límite y por lo tanto va a ser el nuevo Congreso de las Diputados y Diputados la que establecerá si es que cuáles van a ser, por así, las materias que estos tribunales conozcan. Así que ahí yo diría que hay un elemento de incertidumbre bastante importante.
Ya, y esto ha sido el mayor tema de duda, ¿no es verdad? Aquí hay una cierta incertidumbre en la ciudadanía y me imagino que ha sido principalmente motivo de consulta esto. Y de esta aclaración que tú has hecho ahora, me imagino que se debe repetir en los encuentros.
Mucho. ¿Qué es lo que me pasa mucho en los encuentros a mí en este caso? Porque, ¿cuál es el alegato? A ver, hay dos partes. Voy a decir, por así decirlo, la visión del apruebo. En la visión del apruebo, ¿qué es lo que está detrás? Que también es muy legítimo. Hay un daño histórico respecto de los pueblos originarios, hay un daño histórico, claro, que tenemos que reparar. La manera de repararlos no solamente es reconocerlos en la Constitución, sino que establecer una serie de derechos en beneficio de ellos para reparar ese daño histórico. Exacto. ¿Cuál es la visión, por así decirlo, en etiquetas?
Perdón, tú nombraste recién a Canadá y a Nueva Zelanda.
Sí.
Países, sociedades donde los pueblos originarios han tenido una preponderancia y han tenido un respeto, pero ancestral.
Ancestral, pero con una gran diferencia, y que yo diría es el argumento en esa parte del rechazo. Y que es decir, mire, en el caso de Chile, la situación de los pueblos originarios es muy distinta. ¿Por qué? Porque en el caso de Chile, que somos un país subdesarrollado, pobre y muy mestizo, esa diferencia no está tan marcada, esa línea entre quién es indígena o no indígena no está tan marcada. Entonces, ¿qué es lo que me plantean estas conversaciones en la ciudadanía? Mire, yo, me dicen probablemente, yo tengo sangre indígena, qué duda cabe, pero nunca me he autoidentificado, nunca he tenido esa relación. Mi vecino sí, porque, qué sé yo, se autoidentificó como indígena, pero mi vecino y yo somos iguales, nacimos acá, tenemos las mismas historias de sacrificio, las mismas historias de esfuerzo, fenotípicamente, en términos de cómo somos, cómo físicamente somos parecidos, como que esa diferencia en los pueblos tan mestizos como el chileno, es más difícil tirar esa línea. Si uno va a Canadá y dice, bueno, ¿quiénes son los pueblos originarios? Uno lo ve caminando por la calle entrando a un supermercado y él dice, bueno, esa persona es indígena. Lo mismo pasa en Estados Unidos, porque esto es medio histórico, pero los pueblos conquistadores anglosajones en general no se mezclaron con los pueblos aborígenes. Es distinta de la conquista española, en donde estamos todos mezclados. Por mi sangre, probablemente corra sangre indígena. Nada, pese a que mis apellidos son españoles, qué sé yo, pero y eso le pasa a la inmensa mayoría de los chilenos. Entonces, cuando se establece un catálogo de derechos y beneficios tan extenso, y acá me voy a la segunda parte, que ya en el fondo a los argumentos ahora del rechazo, como que se pasó un poquito la mano, ¿no? Como que se tiró el tejo un poquito pasado para el otro lado, y eso genera situaciones de injusticia, en donde frente a una misma situación, dos chilenos que han vivido historias de vida relativamente parecidas, uno va a tener más beneficios por el solo hecho de tener algo en su sangre que otro no, pese a que, insisto, sus historias de esfuerzo, situación económica puedan ser igual. Ahí creo yo que está el problema.
Sí, esta semana se habló mucho de una situación que planteó la diputada acá por la región Flores. De Valparaíso, Flores, claro, respecto de un accidente, de un choque, si ella chocaba con alguien que tenía una procedencia de un pueblo originario, cómo se iba a juzgar eso, cómo se iba a resolver el tema legal.
Sí, acá hay muchos aspectos que quedaron abiertos, ¿no? Y que hay cierta incertidumbre. ¿Qué es lo que podemos decir con certezas? Con certezas podemos decir que van a haber autonomías territoriales indígenas, que en esas autonomías territoriales indígenas quienes juzguen o los tribunales van a ser tribunales especiales, tribunales indígenas, y que el derecho que esos tribunales indígenas van a aplicar va a ser un derecho especial, que va a ser el derecho de ese pueblo indígena. ¿Qué es lo que no está claro? Es si ese tribunal va a conocer todos los tipos de conflictos que pasan entre las personas. Lo más gráfico, dividamos entre conflictos civiles, de plata, lucas, vecindad, temas, por así decirlo, de relaciones entre nosotros, de los conflictos penales, los temas de delitos, ¿no? Homicidios, choques, como lo señalaba la diputada.
Portonazo.
¿Qué es lo que pasa y por qué la duda? La duda es porque en general los tribunales indígenas, cuando uno mira otras experiencias de otros países, no ven temas penales, no ven temas de choques, sino... Y cuando en la Convención Constitucional se dijo esto, y ahí están las normas para decirlo, mire, excluyamos de la competencia de estos tribunales a los asuntos indígenas, eso se rechazó. Tanto es así, Claudio, que en el acuerdo que conocimos esta semana por parte de la coalición oficialista del apruebo, dijo, mira, nosotros nos comprometemos con tales reformas en caso de ganar el apruebo, uno de esos compromisos es precisamente que los tribunales indígenas no conozcan asuntos penales. Entonces uno puede mirarlo al revés. Si es que se hace necesario ese compromiso, es porque es un asunto que no está claro. Claro. Y que por lo tanto, frente al puro texto, que es lo que votamos el 4 de septiembre, ese asunto está efectivamente abierto. No hay claridad, nadie te
pero
puede...
Pero ahora con el compromiso de que sea modificado.
Sí, pero es un compromiso que uno tiene que preguntarse si es consistente, si es que están los votos para eso, y si es que los pueblos originarios que lo promovieron van a también, en caso de, porque también van a tener su escaño reservado, qué sé yo, en caso de lo van a votar o no, lo van a aprobar o no. O sea, es un compromiso, pero el texto es el texto. Y lo que se vota el 4 de septiembre es de lado y lado, porque el rechazo también tiene sus compromisos y vamos a hacer esto después. Pero la ciudadanía tiene que entender que verá cuál le cree más. Pero lo que se vota el 4 de septiembre es el texto de la propuesta de la Convención Constitucional.
Pero yo me imagino, y también la ciudadanía entenderá aquello de que quienes firmaron este acuerdo, que son los presidentes de los partidos políticos, me imagino que tienen el respaldo de sus parlamentarios, que en su debido momento esto se va a modificar.
Sí, pero ese respaldo es relativamente menor. Hay que recordar que este gobierno no tiene mayoría en las cámaras. Hay que recordar que este acuerdo no está suscrito, por ejemplo, por la Democracia Cristiana, que no forma parte de la coalición oficialista, y hay que recordar también que además, en caso de aprobarse la nueva constitución, se establece uno de los elementos de la plurinacionalidad, que es el consentimiento indígena, que se establece en el artículo 119, que también hay una discusión interpretativa, pero para cualquier situación que afecte los derechos que esta constitución establece en favor de los pueblos originarios, se requiere el consentimiento de los pueblos originarios, y por lo tanto muchos creen, está en disputa, pero muchos creen que para hacer este cambio, es decir, para limitar este aspecto, se requeriría además el concepto de los pueblos originarios. Aquí voy, que está perfecto el compromiso, pero del dicho al hecho hay un largo trecho y los compromisos se tienen que tener correlato en votos, y esos votos, al menos la coalición oficialista no los tiene. Entonces hay que preguntarse de dónde los va a sacar. ¿Va a hablar con la derecha? ¿Va a hablar con la Democracia Cristiana? Entonces es un aspecto que está el compromiso, pero insisto, lo que se vota el 4 de septiembre es el texto propuesto por la Convención Constitucional.
Oye, y aparte de esto de la plurinacionalidad, ¿cuáles son las otras grandes dudas que ustedes tienen que despejar o qué es lo que la ciudadanía quieren que ustedes aclaren?
Hay de todo, ¿no? Desde uno diría lo más que escucha siempre, por ejemplo...
Le van a quitar la casa.
Lo de la casa. La casa es una pregunta alta que la podemos aclarar. Vamos a tener ya un programa de derechos sociales, pero el tema de la vivienda hay que aclararlo. Acá si usted tiene una casa, tiene dos casas, tres casas o 10 casas, respecto a las cuales es dueño, esas casas no corren riesgo de que se las quiten por el hecho de usted tener muchas casas. ¿Ah? Eso es efectivamente una cuestión que anda rondando, que hay que ser súper claro. El derecho de propiedad se garantiza y si usted es dueño de algo, es dueño. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que, a diferencia de los órdenes constitucionales anteriores, la propuesta de la Convención Constitucional establece, a mi juicio, en buena hora, no en el contenido, en todo el contenido, pero como hito, a mí me parece una buena cosa, que se establece el derecho a la vivienda como un derecho fundamental. Es decir, la propuesta de la Convención dice, así como está el derecho a la educación, como está el derecho a la seguridad social, el derecho a la salud, también hoy día está el derecho a la vivienda. ¿Y qué es lo que pasa? En la Convención, ¿qué se discutió? ¿Qué significa tener derecho a la vivienda? Es que cuando el Estado usted le entregue una vivienda social, por ejemplo, ¿esa vivienda va a ser suya? ¿O el Estado puede entregarle esa vivienda, por ejemplo, en arriendo,
en un comodato,
en un usufructo vitalicio? Entonces lo que garantiza la propuesta de la Convención Constitucional es que se la entregue para usarla y gozarla. Es decir, no solamente como porque usted sea dueño. Es decir, perfectamente, lo digo de otra manera, perfectamente en el futuro, las personas no que hoy día tienen casa, las que van a acceder a una vivienda social en el futuro, el Estado va a tener alternativas para decir cumplir con el derecho a la vivienda social. Se la va a poder entregar como para que usted sea dueño y consecuentemente la hereden sus hijos, solamente en arriendo y consecuentemente si usted muere y está en la casa, se la van a arrendar a otra persona en un usufructo vitalicio o en algún otro mecanismo. ¿Qué pasa con esto y por qué tanta duda? Porque en Chile está muy arraigado culturalmente el sueño de la casa propia. Sí. Y se entiende que la ciudadanía cuando junta su platita, paga el subsidio, lo que quiere es la casa propia, sí, de ella misma, y poder heredársela a sus hijos. Eso puede que lo cumpla el Estado así, nada se lo prohíbe. Pero para cumplir con el derecho a la vivienda social, también podría decirle que usted, don Claudio, se la entrego en arriendo y cuando usted
sí
se la pasa a otra persona.
Ahora bien, esto del sueño de la casa propia tampoco esta cuestión es café instantáneo. O sea, no significa que al otro día, si esto se aprueba, todos los que no tienen casa van a tener casa. O sea.
Y ahí me permites, Claudio, tocar un tema más de fondo. Seamos
bien realistas también.
Y es excelente el punto. Y me gustaría acá detenerme 1 o 2 minutos, que es el tema de los derechos sociales. En esto hay que ser muy claro. ¿Qué es lo que pasa? Las constituciones hacen 2 cosas, Claudio. Las constituciones, por una parte, limitan el poder, y está toda la discusión del Senado, el presidente, los tribunales, quién tiene poder, cómo limitamos el poder, y ahí lo que busca la constitución es limitar el poder del Estado, redistribuir el poder para que nadie se lleve la pelota para la casa. Esa es una pata de la constitución. La segunda pata de la constitución son los denominados derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son aquellos que nosotros tenemos porque somos personas. Y no porque el Estado nos los reconozca así gratuitamente. A mí me asisten por el hecho de ser personas. En estos derechos fundamentales hay de dos tipos. Están lo que un abogado diría los derechos de primera generación, las grandes libertades, las grandes igualdades, los denominados derechos civiles y políticos. Por ejemplo, libertad de conciencia, de asociación, libertad de reunión, libertad de expresión, igualdad ante la ley. Todos esos derechos son los que dieron origen a las constituciones. ¿Qué pasa con eso? ¿Esos derechos cómo los cumple el Estado? ¿Cómo los satisface? El Estado, si es que no hace nada, si es que se abstiene, lo cumple. Es decir, nosotros estamos acá, el joven Lalo, está Claudio, estoy yo. Estamos acá los tres en el estudio. Podríamos decir, estamos ejerciendo nuestro derecho a reunión. El Estado no puede venir acá y decir, oye, ¿usted por qué están juntos? Sepárense. Entonces, si es que el Estado no se mete, cumple con nuestra libertad de reunión. Luego hay un segundo tipo de derecho, y con esto termino, que son los denominados derechos sociales. En donde el Estado, para cumplirlos, a diferencia de estos, en donde no hace y los cumple, es decir, no se mete conmigo y los cumple, en este caso, vivienda, pensiones, salud, educación, el Estado para cumplirlos tiene que hacer algo. Tiene que desembolsar plata. ¿Ah? Son cuestiones que cuestan plata y la plata no sale de los árboles. Entonces, por eso la promesa de derechos sociales, como tú muy bien dices, Claudio, hay que mirarla con tranquilidad y con calma. Y en estos derechos sociales, si es que uno no tiene, por una parte, un sistema político que tome buenas decisiones para implementarlo, y por eso la primera parte es muy importante, y en segundo lugar, no tiene los recursos para implementarlo, no dejan de ser una promesa vacía.
A propósito de eso, ayer o anteayer hubo una reunión de ex ministros de Hacienda, donde se señaló, donde se dijo de que las propuestas de la nueva constitución se podían cumplir en un tiempo, en un plazo, y ahí el ex ministro Izaguirre fue bien claro en decir todo esto se puede hacer, pero no de la noche a la mañana.
No de la noche a la mañana. Y grafiquémoslo con un ejemplo. La Constitución ecuatoriana, Claudio. La Constitución ecuatoriana habla 81 veces del derecho a la salud, desde el 2009. 81 veces. Mucho más lindo, más extendido, más detallado y mucho más garantizado el derecho a la salud que la Constitución actual chilena. Cuando Ecuador había vacunado al 1% de la población, por la pandemia Chile había vacunado a más de la mitad de la población. Otro ejemplo, Brasil. Brasil habla 5 o 6 veces más del derecho a la salud que la chilena también. El compromiso es mucho más intenso y la salud, si uno mira la Constitución, está mucho más asegurada en Brasil. Si uno se va a la Organización Mundial de la Salud, que establece un ranking entre los distintos sistemas de salud del mundo, ve que Brasil está en el lugar 135 y que Chile está en el lugar, con todos sus desafíos inmensos que tenemos en la materia, en el lugar 30. Aquí voy con estos dos ejemplos. No por el hecho de establecer en las constituciones de manera muy intensa y detallada un determinado derecho social, eso va a significar que eso se cumpla en la realidad. Para que se cumpla en la realidad se requieren dos cosas. Una buena política que ejecute bien las decisiones y recursos económicos. Estabilidad institucional, generación de la riqueza, que tiremos para arriba, que se agrande la torta, que la podamos repartir mejor y que se puedan implementar este tipo de decisiones. Y por eso es tan importante la estabilidad institucional y que el sistema político quede bien, Claudio.
Bueno, en ese ejemplo que tú colocas ahí dependieron varias cosas y varios factores que fueron re importantes. Primero, que el gobierno en ese momento se movió muy rápido con el tema de las vacunas aquí en Chile. Y que, por ejemplo, en el tema de Brasil, Jair Bolsonaro era un antivacuna.
Claro. No, pero el sistema de Brasil en general, no de la vacunación, como sistema de salud en general, claro. Está en el ranking de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, mucho más lejos de Chile. ¿Qué diría yo de por qué Chile respondió también bien en las vacunas? Y también, porque también hay una cooperación pública-privada que se pudo poner a disposición en ese minuto. Y que el sistema chileno tiene de eso cosas malas, pero de bueno tiene, que tiene una capilaridad, un trabajo de primera instancia, por así decirlo, y también la existencia de prestadores privados que permiten tener mayor musculatura para casos de emergencia.
Joven Lano dice que hay un llamado en la línea. Aló, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo le va? Habla un poquitito más fuerte.
Mire, usted habla con la señora María Angélica de acá de Valparaíso.
¿Ya?
Y quisiera dar mi opinión acerca de la plurinacionalidad.
¿Ya?
Hay algo que yo no he escuchado, pero es muy fácil tratar de imitar sistemas distintos. Por ejemplo, Canadá, Estados Unidos, qué sé yo. Pero resulta que no se toma en cuenta que la colonización de Latinoamérica con los países nórdicos nos diferenciamos en algo pero tremendamente importante, que es cuando llegaron los españoles acá. Ellos llegaron solos, hombres.
¿Ya?
En cambio, en el norte llegaron familias. Entonces, por eso es la gran diferencia entre nosotros y los países nórdicos, porque acá, cuando llegaron los españoles, hubo una mezcla entre los países indígenas y los españoles. En cambio, en el nórdico llegaron familias, entonces por eso no hubo esa mezcla.
Perfecto.
Esa, yo creo que, no sé, pues yo soy,
bueno,
me considero súper ignorante, pero creo que esa es una gran diferencia entre nosotros y los países nórdicos. Pues.
Le agradecemos su llamado, muchas gracias.
Ok, gracias.
Gracias, que esté muy bien.
Sí, todo lo contrario, yo le agradezco mucho, lo comentábamos algo en el primer bloque, usted da en el clavo. La gran diferencia para compararse con estos países es precisamente esa, que en el caso chileno, como usted dice, que se mezclaron, ¿no?, o que el conquistador se fundió, por así decirlo, con los pueblos indígenas, nos transforma hoy día en un país que es esencialmente mestizo. Y a lo largo de todo Chile, la mayoría de la población es mestiza. Y consecuentemente, por eso se hace muy difícil para los críticos de la propuesta de la Convención Constitucional, aceptar estas diferencias tan marcadas y establecimiento de un catálogo de derechos, privilegios o beneficios tan marcados en función solamente de aquellos que se autoidentifican como indígenas. ¿Por qué? Porque como todos estamos mezclados y desde hace tanto rato, no es tan categórico el hecho de que este grupo de la población ha sufrido y este otro grupo de la población no ha sufrido. Por ejemplo, el pueblo mapuche. Del pueblo mapuche hoy día en la Araucanía viven 300.000 mapuches. En Santiago, en la región metropolitana, viven 600.000, vive el doble o más. Y si usted se va y se sienta en un vecindario en Puente Alto, por ejemplo, Claudio, uno dice, bueno, ¿quién es mapuche? ¿Quién no es mapuche? ¿Quién es mestizo? ¿Quién es inmigrante?
Son municipios que tienen oficinas para atender los asuntos indígenas.
Asuntos indígenas, efectivamente. Se hace mucho más difícil tirar esa línea. Y por lo tanto, verdaderamente acá está el riesgo de establecer clases de personas, clases de chilenos, por el solo hecho de autoidentificarse o por una cuestión como de sangre. Y eso, a quienes ven como con más escepticismo o con la propuesta constitucional y que son más, por así decirlo, puros en el sentido constitucional, es desigualdad ante la ley. Es un poco, a nosotros cuando chicos nos enseñan en el colegio, usted no discrimine ni por sexo, ni por raza, ni por religión, ni por cultura, porque somos todos iguales. Somos todos iguales, somos uno solo, somos una sola gran nación chilena, cantamos la canción nacional, para los terremotos también la cantamos, hablamos parecido, cantadito en todos lados. Entonces, no hay tantas diferencias como uno ve en otros lados. Somos un país bien homogéneo y por lo tanto establecer tantas diferencias entre unos y otros parece o puede parecer muy injusto.
Así es. Bueno, el próximo sábado vamos a seguir continuando, vamos a continuar conversando, quiero decir, de estos temas que son bien interesantes respecto de la constitución, de la nueva constitución, de la propuesta de la nueva constitución política. Pero Juan Pablo, ustedes, yo te decía hace un rato, te vi bastante activo en las redes sociales porque ustedes están yendo a terreno, están conversando con la gente y cómo lo pueden hacer, cómo los pueden contactar, si alguien quiere saber, si alguien quiere que esta conversación se extienda mucho más allá de este ratito que tenemos en la radio y los quiere tener a ustedes ahí en vivo y en directo.
Los invitamos a que conozcan la labor de la Fundación Piensa, fundacionpiensa.cl, en las distintas redes sociales o también en mis propias redes sociales, que también pueden seguir en vivo este programa y preguntarnos durante la semana y sugerirnos temas para el sábado en @JP Rodríguez O. Yo me llamo Juan Pablo Rodríguez Oyarzún, soy abogado de la Universidad Católica de Valparaíso, hago clases también ahí en su facultad de Derecho, y lo que estamos buscando en la Fundación Piensa es contribuir a que nuestra región de Valparaíso, nosotros somos una fundación regionalista de esta tierra, contribuya a votar informado el 4 de septiembre. Entonces, por esas redes, @JP Rodríguez O, o las de la Fundación Piensa, me escriben, Juan Pablo, nos interesa conversar más, armar una reunión por Zoom, presencial, venir a tomarte un cafecito acá, armamos un grupo 5, 6, 7 personas, 15, 20 o 30, hemos tenido charlas con 4 o 3 personas, charlas con hasta 300 personas, y en donde nosotros explicamos de manera objetiva cómo ha sido el proceso, cuáles son los principales elementos del contenido, pero fundamentalmente escuchamos preguntas, ponemos más oreja que boca, escuchamos las preguntas, cómo lo está viendo la ciudadanía, y respondemos a esas preguntas en las distintas materias. Y esas mismas preguntas son las que se van repitiendo también, Claudio, sábado a sábado en la sobremesa, pero si usted quiere alargar la conversa, quiere informarse más de un tema específico, quiere que otras personas que no están escuchando la sobremesa puedan conversar sobre algo que usted escucha acá, escriba con total confianza, nos dice hora y lugar, y nosotros estamos ahí con un cafecito, unas galletitas, para poder también hacer la conversa más agradable en estos días, salvo hoy día, de frío, Claudio, en nuestra región.
Exacto. Bueno, Juan Pablo, te agradecemos tu presencia, gracias por haber estado hoy día con nosotros aquí en la sobremesa de festival, y seguramente nos vamos a volver a encontrar el próximo sábado aquí en la radio en Colores de Chile.
Un abrazo grande a todos los auditores, muchas gracias por escucharnos y los invito a fundacionpiensa.cl y @JP Rodríguez O a que podamos alargar esta sobremesa durante la semana. Chau, chau.
Chau, que te vaya
las
muy bien.
Opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
Festival La Radio en Colores de Chile presentó el espacio radial donde usted es protagonista. Sobremesa.
¿Necesita comprar, vender o permutar algún objeto? ¡Somos la solución! Queremos invitarla a utilizar en forma gratuita